Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
En los países existen instituciones vinculadas con la cultura, con el quehacer cultural, con la producción cultural y con muchos conceptos que vinculan a la sociedad con los artistas. Y son pocos los países del mundo que tienen instituciones que mantienen, por así decirlo, una política como organización, como actividad de empresa, como actividad de trabajo con los artistas, esa tarea minuciosa del día a día, diría yo, de estar en contacto con ellos y con el público. Y no solo eso, sino a su vez transformarse justamente en una fuente de consulta, en una fuente de producción y también de respaldo para muchos artistas en distintos países. Cuando uno se pregunta cuál puede ser el ejemplo en Uruguay, pueden haber algunas respuestas a nivel público, por ejemplo, pero también hay otras que son emprendimientos o proyectos que comenzaron justamente por esta vocación de este trabajo mancomunado, de poder obviamente trabajar con la cultura popular de cada país y más aún en particular con la música. Me estoy refiriendo al sello Ayui Tacuabe, que en Uruguay lleva cinco décadas continuas de trabajo, de esta búsqueda y también de esta exploración. Por eso, para mí es un enorme gusto recibir en Uniradio a Elena Silveira y Mauricio Ubal. A Mauricio seguramente muchos de ustedes o muchos de nosotros podamos conocerlos por su quehacer y su amplísima trayectoria y reconocimiento en el Uruguay y fuera del Uruguay también como músico popular, como uno de los destacados músicos que han construido himnos, por así decirlo, de nuestra canción popular, y que en este caso es quien coordina ya desde 1983 la actividad de Ayui. Y en el caso de Elena Silveira, es una de las responsables de lo que implica todo lo que es la coordinación y seguimiento financiero de este proyecto cultural que, bueno, que ha convocado a realmente artistas de altísima relevancia, pero qué mejor que ellos entonces nos cuenten en este momento. Bienvenidos a Uniradio y felicitaciones. ¡Feliz cumpleaños, Ayui!
Muchas gracias, Alejandro.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro.
La pregunta, hay varias preguntas que uno se hace y que el público que los conoce ya seguramente se las ha hecho, pero en esta instancia donde la radio de la universidad tiene a través de este garaje, hay puntos que se tocan, ¿no? Como esta de los objetivos en cuanto a lo que implica promover proyectos culturales y ser parte de ellos al mismo tiempo. La pregunta es, ¿cómo se llega a estos 50 años?
Con dificultades.
Se llega, hablábamos fuera del micrófono, creo que en este momento, en esta parte de la historia, con la tecnología como está, en el plano de las grabaciones, de la música grabada, donde se puede hacer muchas cosas en la casa, donde hay una intercomunicación muy grande, es bastante sencillo de alguna manera lanzar un sello discográfico, entre otras cosas porque además cada vez las grabaciones son físicas, entonces no hay gastos, no hay costos por ese lado, es todo una cosa virtual. Y no tiene mucho que ver con la realidad de Ayui Tacuabe a lo largo de estos 50 años, donde el desafío más grande fue siempre, una vez que se creó, mantener el sello, mantener los discos vivos, mantener el catálogo, por un lado en construcción y por otro lado en mantenimiento, ¿no? Eso es de las cosas más complicadas. Cuando vos tenés además una perspectiva y unos objetivos que te mandan construir ese edificio de sonidos, guardando y siendo fiel a un criterio artístico por encima del económico. Ahí es donde entra el papel que te contaba, donde ha sido fundamental la participación de Elena para poder llevar adelante estos sueños, que los proyectos se hagan realidad y que no te caigas a la cuarta edición y termines cerrando, ¿no? Como pasaron con muchísimos proyectos similares o donde, bueno, todo esto tiene que ver con una manera de austeridad, de planificar, de ordenar la parte de los pocos dineros que han entrado siempre a Lluís, y mantener viva esa llamita de las ediciones, ¿no? Claro. Pero en todo caso, después entraremos y Elena te va a hacer más un detalle más, o por lo menos de su perspectiva, que es bastante particular y bastante diferente a la que puede tener, se puede ver desde afuera, ¿no?
Claro. Estamos hablando de medio siglo, que como en muchas notas me sucede cuando converso con músicos, cuando también repasamos un poco la evolución de los medios de comunicación, en fin, la música moderna ha estado muy vinculada, sobre todo en el desarrollo del siglo XX, con el desarrollo del siglo XX y los medios, a situaciones diversas, pero situaciones que realmente han escapado a la imaginación, incluso de cualquier mortal, como se dice, en cuanto a la evolución tecnológica. Y decir y pensar, por ejemplo, al Uruguay musical de hace 50 años, hoy uno se para en un lugar y dice, uy, qué montón de tiempo, pero sin embargo repasa la historia y seguramente no es tanto. ¿Por qué? Y bueno, y eso seguramente les cuento, es porque es una cuestión que va, como vos decís, es un edificio que se va construyendo. Ahora, realmente, ¿ustedes valoran y tienen idea de lo que significa esa construcción? Tú lo vinculabas justamente con el sostenimiento de un proyecto desde lo económico, ¿verdad? Pero ¿cuánto valor simbólico hay por detrás y de qué manera puede ser sostenido ese valor simbólico que encierra justamente el desarrollo, digamos, de una institución como Ayuí-Tacuabé?
Mira, el valor simbólico que tú dices, lo primero que es enamorable del proyecto Ediciones Tacuabé es que en medio de un mundo de total cambio, de total transformación, total devenir, donde las cosas nacen hoy para morir mañana, hay un proyecto que sostiene que lo que hoy vale como obra artística seguramente va a seguir valiendo en las siguientes décadas. Por lo tanto, va a integrar un catálogo y va a estar vivo en las siguientes décadas. Es, si me permites, una unión de Parménides y Heráclito. Todo cambia, pero lo que vale, vale en forma continua. Es algo filosóficamente muy importante. Y es el pilar, la piedra angular de allí. Una vez que se elige el material que va a formar parte del catálogo, ese material hay que hacer el esfuerzo, y eso sí es un esfuerzo, por mantenerlo vivo. Porque no es una moda de un verano que al siguiente verano se olvidó. Cuando los músicos de allí seleccionaron un material, es porque juzgaron que ese material va a ser valioso esta década, la siguiente, las 50 décadas y las 50 décadas más. Ese es el reto. Pero además, tenés que irse transformando. Porque en un país, en un lugar, en el mundo de la economía, si no vivís moviéndote, te quedas parado. Y quedarse parado es morirse. Así que tenés que irte transformando. Transformando para ser el mismo.
Claro, yo justamente hablaba del valor simbólico porque eso se conecta con la materialidad. Si nos remontamos a los orígenes del sello, y es obviamente la política central que tiene como institución cultural, es, justamente se trata de un proyecto sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción cultural. Entonces, es una pregunta que tiene una vigencia hoy como hace 50 años. ¿Cómo sostener un proyecto de esta naturaleza? ¿O cómo sostenernos aquellos proyectos de esta naturaleza que guardan un nivel de autonomía frente a las hegemonías económicas, culturales, y cómo sostenerlos económicamente, ¿no? Entonces, a ti te ha tocado una gran parte, Elena, en ese caso, de tener que mirar y evaluar esa ecuación, ¿no?
Sí, pero por algo no fui trascendente desde el punto de vista público, porque mi labor es la labor de quien sostiene desde un lugar que no importa, que no se vea, que no se note, que no sea el artista, que no sea quien es el que el público se va a alimentar. El lugar donde se produce la obra de arte, se produce la cultura. Mi lugar es modesto. Mi lugar es el de estar cuidando, calculando, midiendo, no sé, cómo cada uno de los pasos, de los momentos de organización, de los pasos a veces difíciles y las decisiones difíciles que hay que tomar. Pero no necesariamente es un papel que debiera tener alguna proyección social importante. Claro. Es un papel ahí, es justito, claro, para hacerlo en silencio.
Bien.
Sí, pero por otro lado,
adelante, sí.
Elena dice eso, pero es fundamental, como hablábamos recién, para poder realizar y llevar adelante los sueños de los discos, de los poder de alguna manera estar a la altura de las propuestas que nos traen o que fabricamos a veces nosotros mismos. En una cabeza como la nuestra, que finalmente es una cabeza artística, en primer lugar, fácilmente, cuando viene la hora de pagar las cuentas, tenés que pagar las cuentas de la luz y de internet, ahora, las imprentas, los sueldos de quienes trabajan, los alquileres donde tenés las cosas, o sea, ahí necesitas efectivo, necesitas tener dinero, y ahí los sueños tienen que estar traducidos a entradas que permitan tener ese sueño. Si no, todo es muy utópico y todo puede convertirse peligrosamente, como muchas veces ha sucedido, en sueños rotos, en cosas que se caen, en frustraciones de todo tipo. Y justamente creo que el desafío siempre fue sostener esto pese a todo. Yo recuerdo ya por fines de los 80 que teníamos una contadora amiga que nos daba una mano, Ducret. Lidia Ducret era ella. Nos daba una mano de amigo totalmente. Pero nos decía, Mauricio, este proyecto es inviable, me decía. Y me decía una y otra vez, cuando veía las cuentas, esto no, era el momento, un momento crítico fue esa etapa, porque se estaba cayendo, desapareciendo el vinilo, el cassette era una cosa menor todavía, que no se sostenía mucho en sí mismo, y no había idea de lo que iba a ganar después lo que fue el disco compacto, ¿no? Y nosotros seguíamos editando discos y tratando de sacar esto y hacíamos recitales para pagar deudas, cosas así. Pero bueno, por suerte nosotros a principios de los 90 con Elena dijimos, bueno, o transformamos esto o nos tenemos que ir. Y bueno, ahí nos, de alguna manera, entramos en contacto con organizaciones que nos, de alguna manera, nos dieron los instrumentos para empezar a trabajar de una forma ordenada y reorganizar allí para nuevos desafíos. Y eso lo hicimos juntos con Elena y nos dio, bueno, coincidió también, sin duda, el advenimiento del disco compacto, que durante los 90 fue un verdadero boom. Y entonces, bueno, nosotros pudimos estar a la altura de eso y nos ordenamos. Y ahí es donde, en ese ordenamiento, es donde entra el papel, no menor, nada menor, contradiciendo un poco a Elena, nada menor de tener a alguien que te ordene la casa, ¿verdad? Porque los artistas pensamos en proyectos muy lindos, pim, pam, pam, pero después hay que pagarlos. Y ahí teníamos grandes discusiones muchas veces con Elena, porque me bajaba a tierra muchas cosas, no bajaba a tierra. Pero eso, bueno, es parte de la de esa vida que hay que tener, de esa tensión necesaria. Y como le decía Corina Agronian, una de las últimas veces que nos juntamos, yo decía, Petiso, creo que lo más importante de esto, como dice el viejo dicho, navegar es preciso, vivir no es preciso, no es necesario, ¿eh? El viejo dicho fenicio, según dicen, ¿no? Y que cantaba también Caetano, ¿no? Navegar es preciso, vivir no es preciso.
El cual. Bueno,
eso fue para nosotros, ha sido, sabemos que si estamos vivos y nos estamos manteniendo, pueden suceder cosas. Si nosotros nos paramos, como decía Elena, bueno, ahí lo más probable es que terminemos cerrando. Entonces, exacto. Esa ha sido un poco la perspectiva que tenemos siempre.
Sin duda, ese dilema de lo que implica el sostenimiento económico a lo largo del tiempo, frente a lo que implican cambios permanentes, vicisitudes que obedecen a la materialidad y también a otros aspectos que son, como te decía, los aspectos simbólicos, que también son políticos, ¿no? Hay varios hitos que marcan la historia de Yui, pero me parece que también hace honor en esta conversación con ustedes traer los nombres de aquellos fundadores, aquella idea inicial. Tú mencionabas recién a Corium, Mauricio.
Sí, totalmente.
Pero también nos gustaría que nos aportaras otros nombres que en aquel lejanísimo, parece hoy día, ¿verdad?, 1971, se juntaron justamente a pensar en esta utopía llamada Yui.
Y los nombres siempre es un pequeño grupo, ¿no? Es en principio de gente más o menos conocida, como eran Daniel Biglietti y los Olimareños, por un lado, junto con Corina Agronian, y después otros amigos de ellos, que en ese momento, bueno, dieron una mano, ¿no?, en forma más o menos anónima, y que ayudaron al inicio de este proyecto. 1971, que era un año muy crucial, de muchos nacimientos de diferente índole. Eso fue el arranque, ¿no? El inicio. Después, realmente el que llevó la bandera durante muchos años fue Corium, ¿no? Casi, no diría que en solitario, nunca fue en solitario, pero una cosa más en primer lugar. Y a mí me tocó. Después estuvo Rubén Olivera también, algunos años, al frente de la coordinación. Y Rubén me pasa la posta a mí, a fines del año 82. Yo me había quedado sin trabajo, me acuerdo, estábamos con Rumbo. Y bueno, era tomarlo por un tiempito. Y ese tiempito se ha alargado décadas. Y de alguna manera, bueno, uno se fue haciendo en el camino, ¿no?
Claro.
Pero, bueno, ha sido muchísima la gente que ha participado de este proyecto. Algunos trabajando un mes, dos meses, otros trabajando años. mucho, sobre todo en las primeras dos décadas, hasta mediados de los 90, de forma, digámosle, militante o aportando, sin más que a veces cobrar un pequeño viático. Y así se pudo sostener este proyecto, pese a todo, y pese a que se vendía muy poco, y pese a que no había una adecuada organización para cumplir con algo que en definitiva es el trabajo de una empresa. Nosotros aprendimos rápidamente que las deudas y las cuentas se acumulan muy rapidito y las ventas son muy lentas, ¿no? Durante esos años, hasta principios de los 90, no eran muchos los discos editados, eran caros fabricar y no había una venta contundente que respaldara eso. Entonces siempre era una peripecia, siempre era un penal, siempre estábamos llenando de deuda. Esa es la realidad. No sé cómo, yo tuve la fortuna de que Elena también me respaldara desde el punto de vista familiar para poder seguir llevando adelante esto, pero bueno, recién entrado los 90 nos dispusimos a cambiarle la tónica para poder seguir con los objetivos. Si no, era una especie como de gran mentira, ¿no? Claro. De algo que se sostenía en definitiva porque se pagaba y tenía... Pero después había que pagar las deudas, ¿no? Entonces digo, bueno, esa historia te la estoy contando con mucha franqueza porque fueron años muy duros, muy difíciles. De mucha ilusión, pero muy difíciles. Y el poder dar vuelta eso, el poder convertir a Lluís en una institución que tuviera un horario, que tuviera teléfonos, no es lo que te estoy diciendo, que tuviera una distribución de sus discos y un cobro de su mercadería continuado y todo eso, recién lo pudimos lograr por mediados de los 90, 93, 94. Ahí se ordenó todo y también tuvimos, y acá vuelvo a lo que te decía recién, cuando vos estás navegando es probable que sucedan cosas. A nosotros nos pasaron cosas, nos pasó, por ejemplo, de editar el disco aquel, Otra Navidad en las Trincheras.
Un hito de la música popular uruguaya.
Es un hito de venta.
Y del rock también, claro.
Uno de los discos más vendidos de toda la discografía del Uruguay en todas las épocas.
Sin duda, sí.
Y bueno, y fue un disco que el cuarteto lo trajo sin mucha cuestión, sin mucha... nos hace idea de que eso, de lo que iba a pasar.
Y ni ellos mismos, hasta el día de hoy lo dicen, ¿no?
No, claro.
Como banda, como artistas, sí. En fin.
Y de repente eso se convirtió en un hito de ventas y eso permitió, como nosotros todo lo que entraba lo íbamos convirtiendo en producción y en gestión, en todo caso, ¿no? Era lo que hacíamos, tratar de pagar las cuentas y producir más. A partir de ese disco y de otros que se fueron sumando, no solamente ese es como la punta del iceberg, pero ahí hubo otros. Empezaron a funcionar y hubo todo un mecanismo que bueno, redundó en un crecimiento impresionante del catálogo en esos años. Y bueno, le dio a Lluís otra dimensión, otro lugar, también en la percepción social, en la percepción del... Y permitió, sobre todas las cosas... cumplir los anhelos y los objetivos de editar mucha música, de difundir mucha música uruguaya.
Claro. Bueno, realmente un gusto que hayan estado conversando con Uniradio, con este garaje. Este garaje que ha sido alimentado durante ya, y esta Uniradio, que han sido alimentados en sus 15 años, también han sido una fuente fundamental de referencia para esta producción, para esta radio de la universidad, que también como proyecto autónomo, como proyecto independiente, institucional, tiene mucho que ver con esto, digamos, de las utopías, pero al mismo tiempo de saberlas bajar a tierra para sobrevivir, ¿no?, en tiempos de la materialidad. Hasta aquí el diálogo que manteníamos con Elena Silveira y Mauricio Igual, coordinadores del sello discográfico Ayuí Tacuabé, con motivo de la celebración de los 50 años de este emprendimiento de la música popular uruguaya. Por supuesto que les estaremos entregando la segunda y última parte en el próximo programa.
Y les cuento también que estaremos conversando con Gabriel Gali acerca de su nuevo libro Homerar. Homerar será presentado el jueves 2 de diciembre a las 19:30 en el Cabildo.
Así que hasta aquí los acompañamos en este momento de Garaje. Muchas gracias por vuestra compañía. Quédense en sintonía de Uniradio, que ya viene Friki Fútbol. Les mando un abrazo grande.